Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
El 15 de febrero de 2012, el tribunal escuchó un testimonio contextual que serviría para conocer la situación social por la que atravesaban algunos militantes en San Juan y también en Mendoza. Por ello, el relato de lo acontecido antes y después del golpe por parte de Ana María Montenegro, una de las militantes de Montoneros que estuvo en San Juan, fue muy esclarecedor. De esta manera, comenzó asegurando que no creo en el azar, pero se han dado una serie de errores que permitieron que sobreviva y ahora quiero transformarme en ciudadana, dijo cuando empezó a contar parte de su vida. Así empezó su narración recordando que en 1972 o 1973 ella estudiaba en Córdoba en la carrera de psicología. Mi padre fue militar y lo expulsaron por la Revolución Libertadora, dijo. Además, agregó que mi familia recibió mucha persecución y proscripción, pero en aquellos años hay nuevos pensamientos de que algo nuevo se avecina. En ese tiempo, ella vuelve a Mendoza, de donde es oriunda, y conoce a Daniel Olivencia. Asegura que en Mendoza se quería poner a las universidades al servicio del movimiento social. El gobierno de Cámpora es lo más cercano al ideal montonero, recordó Ana María. En ese momento, Olivencia es presidente del Centro de Estudiantes y desde allí logró que los estudiantes de la Aconcagua se cambien a estudiar a la Universidad Estatal, recordó. En noviembre de 1974, Olivencia es detenido en Mendoza. Ellos se manifestaron en calles y lugares públicos. Hubo toma de universidades. La Policía Federal, los muchachos de López Rega, dijo, intentaban infiltrarse entre nosotros. Se vestían como nosotros, pero llevaban bolseguíes puestos. Hubo una amenaza de atentado en la casa de los padres de Daniel Olivencia, recordó. Todas esas situaciones hacen que Olivencia se traslade a San Juan. Daniel consigue una casa en Rawson, exclamó Ana María Montenegro. Yo vivía en esa casa ubicada en la calle Superiora. Me encargaba de preparar alumnos. Los vecinos entraban y salían. Además, el flaco Poblete y su esposa, María del Carmen Moyano, se vinieron a vivir con nosotros, relató frente al tribunal. En San Juan era feliz, recordó Ana María. En octubre de 1975 nació su hija Victoria en el hospital Rawson, como nacen los hijos de los pobres, enfatizó. De su participación en Montoneros, relató que fui correo por mucho tiempo. Iba a San Luis, traía plata en una muñeca, un compañero me la pasaba, anunció. De la organización en sí, recordó que había dos formas que Montoneros hacía traslados, una para fortalecer un frente o cuando la integridad física de los compañeros estaba en peligro, recordó. En 1975, en San Juan, había grupo de tareas. La policía de San Juan era muy mala. Estaba también la Policía Federal y el Ejército. Durante el gobierno de Eloy Camus también actuaron estos grupos, dijo frente al tribunal. Por aquellos años, había unos autos que nos seguían. Un Renault 12 Celeste, un Fiat 125 que marcaban a los compañeros. Lo peor era la policía sanjuanina. Primero te mata y después te pregunta, dijo. Por aquellos años, me acuerdo de Daniel Rabanal, de Ana María Moral y de Mariana Ericé. Ella era preciosa, era muy difícil que pase desapercibida. No sé aún qué había en la bici que llevaba cuando desapareció, si eran documentos o dinero. Lo que sí me contó Ana María Moral, que Olivera y Coronel se disputaban para violarla, recordó entre lágrimas. A principios de 1976 habían muchos compañeros que eran detenidos, por eso las citas eran de control, para ver quién seguía con vida y en libertad. Cuando cae la casa de Rawson, ella y Olivencia junto con Victoria, su hija, se mudan a un departamento de la calle 9 de Julio. Además, recordó cómo terminó muerto Poblete. Dijo que un día detectaron que un auto lo seguía. Entonces tomó por República del Líbano y se quedaron sin nafta. Tuvieron que correr. Olivencia entró en un barrio que estaba construyendo. Un comisario retirado le dio un tiro en la pierna. Poblete logró subir a un colectivo y en España, antes de Cabot, lo acribillaron a balazos, dijo. Además, habló del campamento de la Rinconada. Allí se tomaba entrenamiento militar montonero, recordó. Eso era reconocer rasgos, aprender a seguir sin ser vistos, dónde tenían que ubicarse cuando viajaban en colectivo, cómo te bajás de un auto en marcha, recordó Ana María Montenegro en el juicio. Además, se discutían temas de actualidad, se leían muchos libros. Al finalizar su testimonio, Ana María Montenegro dijo: «Me senté acá como una sobreviviente y me levanto como una ciudadana. Lo único que espero es que tengan un juicio justo y que con su pacto de silencio se queden en la cárcel igual que un preso común».
Diario del juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.